que escuchas fin de semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Un país partido en dos. Eso es lo que tenemos en esta jornada en que te saludamos en fin de semana de COPE, todo tu equipo, que te sirve sábados y domingos de 10 a 2 y que está encantado de hacerlo. La estampa de ayer ha sido la que lamentaba Antonio Machado, el espectáculo doloroso de las dos Españas. La una volcada con Juan Guaidó en la Puerta del Sol.
Pero les pido hoy que nunca se arrodillen ante nadie, ante la injusticia, ante la intolerancia, y que juntos nos pongamos de pie y nos mantengamos de pie hasta que sea necesario, que tengamos la fuerza para salir de esto, porque sí estamos a tiempo para salvar a Venezuela.
La otra, celebrando la puesta de largo del cine español en los premios Goya. Dos cosas buenas, que normalmente engrandecen ambas a una nación, que deberían unirnos con orgullo, pero que en un destino aciago a los españoles nos separan. En otros países la cultura y la solidaridad se dan la mano. La gala de los Goya hubiese sido, por ejemplo, un escenario inmejorable para abrazar a los 400.000 venezolanos exiliados en España y celebrar esta gira europea de Juan Guaidó, el presidente democrático, de la misma manera que las crisis humanitarias tienen eco en tantos grandes festivales. Pero aquí estamos heridos de rencor. Guaidó se quedó sin los saludos del presidente del gobierno, que no quiso recibirlo. Y Pedro Sánchez acudió a los Goya y recibió a su vez las felicitaciones del ganador, Pedro Almodóvar.
Me han dicho que ha venido aquí nuestro presidente, el señor Pedro Sánchez. Quería decirle que en los próximos 4 años él va a ser el coautor del guión de nosotros, de los ciudadanos españoles. Y que espero que le vaya muy bien, porque si ya a él le va muy bien, nos irá muy bien a todos los demás.
Cálidos saludos que nunca se hubiesen producido de haber pertenecido al centro-derecha el representante del gobierno español. En fin, una enorme multitud llenó de calor la Puerta del Sol y la oposición echó el resto a nivel municipal y autonómico. Se rindieron saludos de honor desde la alcaldía y la presidencia de la Comunidad de Madrid. Eran los gritos de libertad de esa multitud. Del lado del gobierno, en cambio, solo saludó al presidente interino que venía de Europa de reunirse con Merkel y Macron, la ministra de Exteriores. En tanto que quedaba en el aire el escozor diplomático del polémico encuentro en el aeropuerto del ministro de Transporte, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez. Antonio Ledezma, el gran opositor al régimen, se sentía tan mal, le sabía todo tan amargo, que recomendó a Pedro Sánchez Corín Oria reunirse en el aeropuerto con Juan Guaidó, haciendo un chiste a los periodistas.
Yo le digo al presidente Sánchez, Guaidó no se ha ido, lo puede ir a ver al aeropuerto, incluso en el propio avión, así como recibieron a Delcy Rodríguez, deberían darle por lo menos una salutación a Juan Guaidó.
El presidente del gobierno, por el contrario, se lanzaba ayer a la defensa cerrada de Ábalos después de su encuentro con la vicepresidenta de Maduro.
Lo que hizo fue poner todo lo que estaba en su parte para evitar una crisis diplomática, y lo ha logrado.
Es difícil creer que tuviese que ser el ministro en lugar de la policía el encargado de evitar que la vicepresidenta venezolana pisase suelo español, teniendo en cuenta que pesa sobre ella una prohibición europea e internacional. De ahí que la oposición siga exigiendo la dimisión del ministro, que sin embargo se aferra rotundamente al cargo.
Yo en esto estoy desde el año 76, no estoy en una aventura. Otros quizá estén en la política de paso. No, yo vine para quedarme. Y no me echa nadie. Y sé que más allá de mis habilidades o torpezas, lo que tratan de atacar son unas siglas de 140 años de honradez.
Hay que tener cara, ¿eh? Es que es impresionante. A mí no me echa nadie, dice. En este domingo, en que Guaidó ya ha dejado España, nos queda el dolor y el desconcierto de haber vivido mal su visita, que tanta esperanza da a nuestros hermanos venezolanos. El episodio pone de relieve que en el gobierno de España hay serios apoyos a Maduro y que el papel de Pablo Iglesias o Alberto Garzón en esta crisis ha determinado el comportamiento de Sánchez y disparado la desconfianza hacia la diplomacia española de Washington y de Bruselas. Menudo papelón. Nos queda, eso sí, como ocurre siempre con los deportes, el consuelo del gran año cinematográfico español. Dolor y Gloria se llevó el mayor número de galardones ayer, 7. Entre otros, el de la mejor dirección, la de Pedro Almodóvar, y el de mejor actor, para Antonio Banderas. También triunfó Amenábar, con la biografía de Unamuno, Mientras dure la guerra, que se llevó 5 estatuillas. La Trinchera infinita, nuestra favorita, consiguió 2, y destacaron el Goya de Honor para Marisol, Pepa Flores, que recogieron sus hijas, y el entrañable papel de la anciana gallega Benedicta Sánchez en la película Lo que arde. Hablaremos enseguida con nuestra crítico de cine, Teresa Ecobo, que brilló en los Goya con un vestido nude y verde botella que podéis ver en las redes sociales y en el apartado de cope.es que se refiere a fin de semana.
En la continua amenaza, están rabiosos los seguidores de ETA, han perdido el norte y si alguna vez lo han tenido, claro, y lo que está claro es que aquí los únicos que sobran son ellos, no nosotros. El ciudadano de a pie, el ciudadano honrado es el que se va a quedar y el que sobra y el que vamos a sacarle la patada si hace falta van a ser a ellos.
Esta fue la preciosa, la otra noticia de ayer. La placa que se colocaba en el centro de San Sebastián en honor de esta voz, la voz de Gregorio Ordóñez, un hombre asesinado cuando comenzaba la vida y después de un papel estelar en la lucha contra la banda terrorista ETA, que nos marcó a toda una generación. Hoy tenemos el honor de saludar a su viuda, a Ana Iríbar, presidenta de la Fundación Gregorio Ordóñez. Muy buenos días, Ana.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Qué placer saludarte.
Igualmente, estar en vuestra casa.
Bueno, pues 25 años ya de la muerte de Goyo. ¿Quién nos lo iba a decir,
Sí, han sido 25 años duros, difíciles, pero bueno, hemos aprendido a vivir, al menos en casa, en el entorno familiar, sin Gregorio, aunque echándole mucho de menos.
Yo me imagino, si los demás hemos visto desarbolada la sociedad, falta de su valor, de su hombría, tú has tenido que criar un hijo sin padre, has tenido que llorar tu soledad, que una mujer enamorada de 31 años se quede sola, eso cambia la propia historia personal.
Pues sí. Lo que pasa que, bueno, hacerlo no lo hice sola. Tuve a mi hijo, tuve a Javier. Yo creo que fue fundamental para mí, para superarlo, entre comillas. Javier era el que tiraba de mí cada día para decirme que había que seguir viviendo, que había que seguir respirando, que había que seguir comiendo. Y yo a mi hijo le contaba el cuento más triste todas las noches, ¿no? Mirando al cielo, al acostarle. Yo le decía pues que papá está en el cielo, que unos señores malos se lo han llevado y que papá nos ve y nos cuida desde el cielo.
La verdad es que ahora Javier tiene 26 años, insisto, ha crecido sin padre, pero me imagino que es consciente de la grandeza del padre que tuvo.
Lo es, y de hecho cuando cualquiera le pregunta, pues responde de manera que a mí me deja hasta sorprendida, ¿no? Javier es un chico, bueno, un hombre ya, tiene 26 años, es un hombre serio, disciplinado, responsable, estudió su ingeniería, ahora está con su máster, y la verdad es que nos ha escuchado, pues tanto a mí, que soy su madre, como a su tía Consuelo, como a mis hermanas, amigos, nos ha escuchado y nos ha escuchado muy bien, porque si ahora cualquiera le pregunta, él sabe perfectamente quién fue su padre y qué significado tuvo.
Cuando asesinaron a Gregorio Ordóñez poco después, tanto tú como tu hijo os movisteis a Madrid, atrás quedó pues todos los recuerdos, todo el movimiento social, los mensajes, las cartas, las condolencias. Me imagino que con motivo del 25 aniversario muchos de aquellos papeles han pasado por tus ojos y por tus manos y que se han reavivado muchas cosas.
Efectivamente. De hecho, Cuando emprendo este proyecto, yo lo primero que hago es volver a San Sebastián, al piso que abandonamos, y abrir puertas, abrir cajones y buscar, ¿no? Yo conservaba y conservo, por suerte, muchos objetos personales de Gregorio, y descubrí otros de los que no recordaba, ¿no? Descubrí, por ejemplo, un par de cajas con las cartas que ya va a hacer 25 años muchos ciudadanos españoles me dirigieron, muchos telegramas, ¿no? Y todo esto forma parte también, entre otras muchísimas cosas, de la exposición que inauguramos.
Qué cosa más bonita, ¿no? ¿Cómo era la España entonces y cómo es la España ahora? ¿Has logrado hacer una suerte de antes y después?
Pues no, la verdad. ¿Cómo era entonces? Pues ya lo sabemos. Era una España dura, era una España difícil, era una España en la que ETA asesinaba, era una España, o me voy a referir más, si te parece, al País Vasco, a mi ciudad, San Sebastián, en la que parece que el único discurso que imperaba era el discurso del nacionalismo. Y era difícil romper con eso. Era una yo me eduqué en una sociedad que callaba, ¿no? que se hacía silenciar, una sociedad con mucho miedo, que miraba hacia otro lado cuando había un atentado, y ETA era protagonista, entre comillas, de todos aquellos días, como tú muy bien has señalado al principio, ¿no? Marcó nuestra generación. Hoy, ¿cuál es el panorama? Pues si Gregorio hace 25 años, como le hemos escuchado decir, decía que sobran, ¿no? Que sobran HB y que sobra toda esta gente que destruye y que asesina, pues desgraciadamente hoy, 25 años después, el discurso político de ETA sigue presente en nuestras instituciones, en la calle, en los medios de comunicación.
Bueno, y dirige el gobierno, porque en la investidura reciente ha sido indispensable el apoyo de Bildu, el de Esquerra Republicana, el de los nacionalismos secesionistas para upar al nuevo gobierno.
Lo que nos tiene que seguir haciendo pensar que hay que seguir trabajando, hay que seguir defendiendo esta democracia, porque ahora mismo es una democracia incompleta, es una democracia a la que le falta su esencia y que está absolutamente contaminada por ETA, por desgracia.
En todas esas cartas que habéis vuelto a expurgar, que has sacado de los cajones para la exposición sobre Goyo, hay manuscritos de Aznar, de don Juan Carlos y doña Sofía, de ciudadanos anónimos, incluso hay una de Fernando Mújica, el dirigente socialista que fue asesinado un año después. ¿Cuáles te han marcado? ¿Cuáles nos subrayarías como más cercanas o más impactantes?
A ver, a mí, sobre todo, lo que más me ha impactado es que hubiera gente a la que no conocía de distintos puntos de España, Andalucía, hay algún gallego, algún catalán, que se haya tomado en su día la molestia de tomar papel y boli y escribirme unas líneas, escribir unas líneas de dolor, de sumarse a nuestro dolor, de defender a Gregorio. Esa carta de esas personas a las que yo no conozco, que viven a kilómetros de distancia de mí, de esas personas, son de verdad las que de verdad me han emocionado. Por supuestísimo, las cartas de expresidentes de gobierno, como las hay, o en especial la de Fernando Mújica, que iba a ser víctima de terrorismo al año, pues
que
tiene un significado tremendo, terrible, ¿no? Pero yo desde aquí quiero agradecer a todos esos ciudadanos que, viviendo en la distancia, pues tuvieron la molestia y se tomaron ese tiempo, porque no es lo mismo como hacemos ahora, que es mandar un WhatsApp o mandar un correo, no, se tomaron la molestia de escribir, de mandarme esa carta a la que llegaba sin dirección. Viuda de Gregorio Ordóñez, Ayuntamiento de San Sebastián.
Madre
la
mía.
Mayoría de los sobres están así.
Madre mía.
Y yo quiero agradecer hoy desde aquí, de verdad, a todo ese ciudadano anónimo que de verdad sintió el asesinato de Gregorio y que lo manifestó a través de una carta, uniéndose a una manifestación o aquí viniendo al funeral por Gregorio Ordóñez.
No sé si cuando has regresado a San Sebastián a pasear por las calles, ¿los pasos te han llevado alguna vez a ese lugar del crimen, al restaurante, a la cepa?
No, nunca. De hecho, yo con Gregorio apenas iba a la parte vieja. Gregorio no me contaba a mí la parte para que yo no me preocupara, ni me asustara, ni temiera por él. No me contaba todo lo que pasaba. Yo no sabía, sospechaba lógicamente.
Sí, sobre todo conociéndolo.
Pero Gregorio me ocultaba la verdad. O sea, Gregorio, antes de que yo saliera de casa, me consta que muchos días él limpiaba la pintada que había en nuestra calle amenazante con
madre mía
el portero. Y otras muchas cosas que contamos en la exposición. Yo las ignoraba igual que todos vosotros. Gregorio era así.
¿Cómo te enteraste de la muerte de Gregorio?
Pues mira, ese día yo estaba en casa con mi madre y con el niño, recién despertado de la siesta. Recibí una llamada de mi cuñada y de la madre de un amigo, muy nerviosas, diciéndome: Ana, ha pasado algo. Yo había echado de menos la llamada de Gregorio a las 3 en punto de todos los días desde que somos novios. Y yo pensé, algo ha pasado. Y de verdad que en ese momento yo tenía a mi hijo en brazos y tuve que pasarle a mi hijo a mi madre porque
te caías.
No quería trasladar todo el horror que estaba en ese momento experimentando, no quería que él lo sintiera y a los minutos tocaron el timbre de la puerta de mi casa, abrí, eran Eugenio y María y no hicieron falta las palabras.
No hicieron falta las palabras para que Ana Iribar se diese cuenta, y cuando las palabras llegaron la sociedad supo que había habido un antes y un después, que igual que en la muerte de Miguel Ángel en Ermua la historia había cambiado, habíamos perdido a uno de los mejores y la lucha se hacía más difícil, si cabe. Nos cupo su memoria, esa bandera viril que él enarboló sin miedo, y toda una generación de jóvenes, incluso del Partido Popular, que se lanzaron a la política detrás de sus huellas, porque Goyo Ordóñez hizo escuela. Y ahora su hijo Javier está ahí y su viuda Ana Iribar nos recomienda esta exposición, que conocieses o no a Gregorio, conocieses o no su época, desde luego pues te va a configurar también como un español de bien si la visitas. Ana Iribar, un verdadero honor, un placer que hayas estado con los oyentes de COPE, y adelante, adelante, porque eso es lo que nos pidió Gregorio, que siguiésemos adelante.
Así es, Cristina, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo cariñoso.
Por invitarme a vuestra casa.
Adiós.
También para ti.
Adiós,
Ana.
Adiós. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. La placa que ayer se colgó en San Sebastián en memoria de Goyo, de Gregorio Ordóñez, nos hace mejores, porque recordar es importante para construir cada día. Por eso también para ser europeos conviene recordar nuestra historia, entre otra la historia que hoy celebra a Timoteo y a Tito, dos de los amigos de San Pablo, discípulo de Jesús. En 20 segundos nos cuenta un pedacito de nuestra cultura el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy, instituido por el Papa Francisco como Domingo de la Palabra, la Iglesia nos presenta a los santos Timoteo y Tito. San Pablo se dedicó todo el tiempo a ser heraldo por Cristo. Entre los muchos frutos que dio se encuentra la fundación de diversas comunidades cristianas. Dos de sus discípulos fueron precisamente San Timoteo y San Tito. A ellos les encargó presidir como obispos dos iglesias, la de Éfeso y la de Creta respectivamente. Timoteo era de Listra, hijo de padre pagano y madre cristiana, se convirtió en el primer viaje apostólico de Saulo. Por su parte, Tito era uno de los más predilectos del apóstol, por eso le llama mi hijo querido en la fe. Los santos Timoteo y Tito, fruto de la acción misionera de San Pablo, cuadran bien en este domingo de la Santa Infancia.
Efectivamente, que hoy es la infancia misionera. Ayer lo comentábamos con nuestro obispo de cabecera. Hoy los niños españoles ayudan a tantos niños del mundo que no lo tienen tan bien como ellos y se educan pensando que no están solos en la tierra. Y ocurren cosas bajo el cielo que no nos explicamos. Por ejemplo, a veces luces extrañas en ciudades, en pueblos que se mueven de una forma misteriosa. Pasó también en Manresa, y sobre estas luces en el cielo hablamos en La Esquina del Misterio, enseguida con el gran Javier Sierra.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtig.
COPE. Estar informado.
No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres.
Los padres tienen derecho a objetar de los contenidos morales que se imparten en las escuelas.
Debería pensar si eso iba a ir a más, si en vez de haber 1,000 iba a haber 40,000.
En el juicio no al señor Trapero de los Mossos de Escuadra para responder por la actuación durante la convocatoria del referéndum ilegal en Cataluña. Atentos al desarrollo de este juicio que...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¿Sabes que en España disfrutamos de más de 2.500 horas de sol al año? Sácale el máximo partido a cada hora de sol con Repsol Solify, la energía solar para tu hogar 100% sostenible y eficiente con la que te devolvemos los excedentes de producción. Entra en solify.repsollucigas.com y descubre tu solución personalizada. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
No te pierdas la segunda vuelta de la Liga y la fase decisiva de la Champions, porque ahora con Orange podrás tener todo el fútbol gratis hasta final de temporada. Y además, en enero, un 50% de descuento 3 meses en nuestras tarifas.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Imagina que te haces un y de repente por el mundo. Y claro, vas en avión, en clase y de repente. Y cuando llegas a tu destino, te alojas en un y de repente de 5 estrellas. Y te reciben dándote a probar huevas de y de repente ruso, cuando tú eres más de huevas de y de repente iraní. Pero y de repente te da igual. ¡Qué bien le viene a tu vida algún que otro y de repente! Rascas de la 11, de repente juegas y de repente puedes ganar hasta 1,000,000 euros. Así son los rascas de la 11.
El mundo ha cambiado. Elegir gafas, cualquier graduación y con tratamiento ya es posible por 9,95 euros al mes, solo en Opticalia.
Consulte condiciones en opticalia.es.
Oh no, cariño, a mi Volkswagen le ha salido una mancha. ¿Crees que es grave?
Juan, es barro.
Menos mal.
Sabemos lo mucho que te importa tu Volkswagen. Por eso, en el servicio oficial Volkswagen lo cuidamos mejor que nadie. Ven a pasar el mantenimiento más completo y profesional desde solo 190 euros. Y si vienes ahora, te regalamos WeConnect Go para que tengas tu coche conectado. Consulta condiciones y pide cita en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Vanguardista, aquel que va primero, más avanzado, adelantado a los demás.
En MAFRE AM sabemos que el compromiso con la inversión responsable es siempre rentable. Por eso, hemos desarrollado una metodología propia que integra criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno para elegir siempre los mejores valores de inversión responsable. MAFRE AM, coinversión responsable.
Dazón es. También la Copa del Rey en Dazón. Ahora más deportes en directo o a la carta, sin permanencia. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN. Dazón.
Marisol recibe por fin el merecido Goya de honor.
¿Cómo dices? Marisol. Pues muchas gracias a todos y sobre todo al jurado y a los demás finalistas.
13 rinde homenaje a la gran artista con 2 de sus mejores películas. Ha llegado un ángel.
Yo un ángel, una niña nada más.
Y Tómbola. El domingo a las 3 de la tarde, viva el cine español. En 13.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtig.
COPE. Estar informado.
Te Tenemos muchísimas preguntas en la mente y en el corazón y muy pocas respuestas. Esto me lo decía hace poco un responsable del astrofísico de Canarias. Y esta es la esquina del misterio donde nos hacemos las preguntas que tenemos. Las vemos planteadas por Javier Sierra, el gran escritor, por Jorge Alcalde, el periodista y divulgador, y por José Miguel Gaona, nuestro psiquiatra y forense. Hoy está Javier Sierra con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Para hablarnos de algo del siglo XIV que se sigue celebrando en Manresa y que yo no conocía, la llum de Manresa, la luz de Manresa. ¿Qué es esto, querido Javier Sierra?
Pues es una de esas historias que además están certificadas, un milagro o un fenómeno desconocido que tuvo lugar el 21 de febrero de 1345 cuando en Manresa se estaban debatiendo por un asunto que en aquella época, en plena Edad Media, era muy importante. El obispo de Vic dicta un interdicto contra Manresa, les excomulga a los manresanos por una disputa por un canal de aguas que tenía que pasar por sus tierras. Excomulgar a una población en aquella época era un asunto muy serio. Se reúnen todos para ver qué hacer con este asunto en la iglesia del Carmen, la iglesia más importante de Manresa en ese momento. Y mientras están deliberando, intentando ver qué acciones tomar o qué protesta formal enviar al obispo de Vic, de repente ocurre un milagro, algo que no saben explicar. Una luz misteriosa desciende de la montaña de Montserrat, atraviesa los muros de la iglesia del Carmen, se divide en tres ante la mirada atónita de toda la población que está allí concentrada, se vuelve a agrupar en una sola esfera de luz y sale de allí regresando a su, digamos, a su origen, ¿no?
Bueno, merece la pena ver la crónica que tengo aquí delante de Fra Bernat Carnicer,
el notario,
prior del Carmen, que con el notario, como dices tú, Pera de Pulcrosolano, recogen el fenómeno del que queda constancia escrita de 1345.
Sí, porque ellos aprovechan para levantar acta notarial con todos los testimonios de la gente que había sido testigo, ¿no? Había contemplado ese milagro, para hacérselo saber también al obispo de Vic. Ellos lo interpretan en clave religiosa.
Dejan ahí abierto porque lo llaman llama o prodigio. Esta manda perplejos como nosotros, te leo. Dice que es que es bonito leer que estando en la iglesia del Carmen, cerca del altar de la Santísima Trinidad, el día 9 de las calendas de marzo, que es este 21 de febrero que nos decía Javier, vigilia de la sede de San Pedro y tras la salida del sol, vieron en la capilla del altar una llama o signo claro y fulminante parecido a una estrella que aparece y subiendo suavemente llega hasta la bóveda de esta. Los frailes vienen, cantan el Salve Regina y luego parece que baja la luz hasta el altar, vuelve a subir a la bóveda, ascende a la capilla de la Santa Cruz y finalmente a la de San Salvador. Alucinante.
Sí, es una historia muy bonita porque es la primera vez en la historia, en la crónica documentada de nuestro país, que un notario levanta acta de un fenómeno de esta naturaleza, ¿no? Es algo que calará muy hondo en la mentalidad de los manresanos, porque a raíz de aquello y de interpelar al obispo de Vic con esta visión colectiva, el obispo de Vic cede y levanta el interdicto.
Anda, toma.
Claro, claro, claro. Levanta esa...
Asustado seguramente por lo que había pasado.
Indudablemente. Él ve que ahí ha ocurrido algo que escapa a sus entendederas y por si acaso levanta ese interdicto, soluciona el conflicto de la acequia y de las aguas que pasaban por su territorio, y Manresa desde entonces se nutre de ese canal, ¿no? Bueno, la historia es bonita porque un tiempo más tarde recibirá a uno de los personajes más grandes del Renacimiento, que es San Ignacio, ¿no? San Ignacio de Loyola.
Que se había convertido en su casa en el País Vasco a raíz de unas heridas en batalla, emprende una peregrinación ya converso, ya consagrado, y pasa por Cataluña y en la cueva de Manresa tiene uno de esos momentos esenciales.
Bueno, es tan esencial que los ejercicios espirituales los redactará en ese lugar a raíz de una serie de experiencias místicas íntimas que cambiarán ya definitivamente su visión de la cristiandad. No estará de paso en Manresa, él estará más de un año en esa cueva, vestido con harapos de cualquier manera, en un lugar que era objeto de visitas de algunas vecinas que le llevaban caridad para socorrerle. Y una de las cosas cosas que cuenta en sus escritos San Ignacio es que en esa cueva, que estaba perfectamente orientada hacia el perfil inconfundible, majestático de la montaña de Montserrat, una de aquellas noches, él ve también una luz misteriosa, como aquella de Manresa, que se mueve entre los picos y que él interpreta como una serpiente de muchos ojos. La describe de esa manera.
Qué bonito.
Y hace una reflexión que al final lo conecta un poco con el bien y el mal, la luz y las sombras, que es interesante, ¿no? Y esto ocurre con San Ignacio de Loyola en ese lugar. Bueno, Montserrat desde esa época es, digamos, el epicentro de mucha actividad de estas luces extrañas. Yo he estado muchas veces allí, he visto alguna de estas luces extrañas
¿En
el lugar. Sí, sí.
¿Como auroras boreales?
No, no, son luminarias. Bueno, fíjate si son importantes en la historia de Montserrat, que la propia Moreneta, la patrona de Cataluña, fue descubierta en el siglo IX, nos dice la tradición, porque unas luces que caían del cielo como lágrimas señalaron la Santa Cova, donde se había escondido aquella imagen de madera que hoy se venera en el santuario, ¿no? Alguien la escondió cuando llegaron los musulmanes, esto es muy típico. Se repite en muchos lugares
muchas
de España.
Veces, sí.
Alguien la escondió, se olvidó de que la habían ocultado en ese lugar, se pierde el paradero, la pista de esa imagen sagrada, y es la intervención de estas luces la que termina marcando la Santa Cova, y desde entonces es un lugar de peregrinación, en fin, hasta nuestros días, ¿no?
Luego claro, la pregunta es, ¿qué son estas luces, Javi Sierra?
Bueno, yo no lo sé, hay muchas hipótesis, sobre todo porque en otros lugares del mundo también se produce este fenómeno. Aquí lo tenemos en un contexto de crónicas, con un obispo como aquel de que hablábamos de Vic, o con los monjes de Montserrat recogiendo la crónica y le dan una interpretación obviamente religiosa. Pero en otros lugares ajenos a esas interpretaciones también hay luces. Por ejemplo, en Marfa, en Texas. Fíjate, en Texas, en medio del suroeste americano, allí en plena Ruta 67, en un lugar donde se han rodado películas como Gigante de James Dean o No es país para viejos de Javier Bardem, es decir, el pleno desierto, en estas fechas del año se ven siempre procesiones de luces extrañas en el cielo. Los vaqueros, en el siglo XIX, creían que eran el reflejo en la atmósfera de las hogueras que encendían los apaches por la noche. Hoy en día se siguen viendo, ya no hay apaches encendiendo hogueras. Lo que sí hay son coches en la carretera y creen que puede ser un fenómeno de refracción que ocasionalmente, cuando hay diferencia de temperatura en distintas capas de la atmósfera, produce esas luminarias. Bueno, es una posibilidad. En Noruega, Hesdalen, en el valle de Hesdalen, desde hace décadas también aparecen estas luces. Se han instalado incluso radares para ver si detectaban algo corpóreo en esas luces y algunas lo tienen. ¿Qué es eso? No lo sabemos.
¿Qué es corpóreo? ¿Una luciérnaga?
No. Cuando un radar detecta algo, un radar primario detecta algo, es que es algo físico. Hay un cuerpo dentro. No es simplemente una energía. No es solamente un rayo, para entendernos, ¿no? Sino que hay algo, un objeto material, en el interior de esas luces, que en el caso de Hesdalen se movían a velocidades de 3.000 kilómetros por hora. Bueno, pues estas luces misteriosas aparecen, ya te digo, por todo el mundo y no sabemos, seguimos sin saber lo que son. Pero es que el mundo está lleno de cosas que no sabemos lo que son.
No sabemos que son muchas cosas y, insisto, son más las preguntas que las respuestas. Y, de hecho, las preguntas nos constituyen, ¿eh? Planteárnoslas es una de las grandes razones de existir. Javier Sierra, gracias por venir a la esquina del misterio.
Es un placer, sí.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El cine nos define, redime, nos explica.
El cine nos completa, nos exalta, nos excita.
El cine es imagen al margen, es poesía.
El cine es la vida.
Es tu historia.
Es la mía.
Hace 125 años nació en París.
En pocos meses ya lo teníamos aquí.
Llegaba hasta la luna el gran Georges Méliès.
Nuestra primera peli fue Riña en un café.
Café. Aquella primera película no representó tanto.
Así comenzaba ayer la gala de los Goya, que celebra la fiesta grande del cine español, con un montón de cintas, curiosamente, que abordaban de nuevo el tema de la guerra civil. Entre ellas, dos de las ganadoras, la que se refiere a la biografía de Unamuno, Mientras dure la guerra, y la que refiere la historia de la gente que se ocultó después de la guerra civil durante años en virtud de la división, el enfrentamiento entre bandos, la trinchera infinita, en algunos casos con más ideología, con enfrentamiento entre unos y otros, en otros de una manera a nuestro juicio más acertada, como pasa con la trinchera infinita. Lo cierto es que había grandes películas, la ganadora fue Dolor y Gloria, y allí estaba nuestra crítico de cine, Teresa Ecobo. Muy buenos días, Teresa.
Muy buenos días, Cristina. Feliz domingo a todo el mundo.
Bueno, oye, preciosísimo tu vestido, que es una de las grandes preguntas de nuestro programa, siempre cómo va Teresa Ecobo a las galas. Iba de nude y verde oscuro y ha sido muy celebrada por los seguidores de fin de semana.
Pues muchísimas gracias. La verdad es que yo ya digo siempre que en un día normal, señores, si coincidimos por ahí, me van a ver vestida normal y corriente como todo el mundo. Pero cuando se trata de una gala, pues me lo paso fenomenal y me pongo a la altura de las circunstancias.
Vamos a pedirle a Diego González una revisión de lo... Uy, perdona, Mikey de Toro, buenos días. Una revisión de lo acontecido, Mikey.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Teresa, no sé, comentarte sobre todo. Ha habido este año sorpresas y no tantas sorpresas. Vamos, Silvia Abril y Andreu Buenafuente creo que eran protagonistas seguros de esta gala, pero otros detalles como, por ejemplo, tener a Raiden y meter rap en medio de la gala, o la espontánea que subió a dar el premio a Mejor Documental, han sido cosas muy novedosas.
Hombre, yo creo que son novedosas, lo que pasa es que creo sinceramente que no pintan mucho, la verdad. O sea, yo tener ahí a la espontánea dando un Goya, o que todas las presentaciones de las grandes películas los hicieran deportistas, pues no me parece, sinceramente. Pero bueno, si fuese que hubiésemos dicho, es una gala fenomenal y ha hecho que eso lo viese muchísima gente, fenomenal. Pero al final la gala ha sido larguísima, ha sido, para mi juicio, lo primero, la presentación estupenda, pero luego la gala iba decayendo y a mí me pareció un petardo, la verdad.
Bueno, sobre todo porque creo que el momento estrella ha sido el de Benedicta Sánchez. Nadie se esperaba. Yo creo que ni siquiera ella se esperaba llevarse el premio a Mejor Actriz Revelación a sus 84 años.
Bueno, es que a los 84 años es muy difícil que tener un premio Revelación, ¿no? Pero sí, era uno de los Goya cantados, ¿eh? O sea, es
sí, la gente lo estaba
uno de los
esperando.
Papeles extraordinarios, y la verdad es que ella es súper cariñosa, y además luego ella me contaba, dice, pero es que no han pedido hacer nada, que no haga en mi casa, yo ordeño vacas.
Claro, es que es una persona de la que en general no se sabe mucho, porque claro, es una mujer de 84 años, no es actriz, es gallega de nacimiento, de hecho, la peli en la que es protagonista, Lo que arde, una película de
Oliver Laxe, un director
de Oliver Laxe,
extraordinario.
Que además es un perfil de unas personas de Galicia, de no sé si podríamos incluso referirnos a la historia en sí.
Pues mira, yo te cuento que la película Lo que arde es la historia de un pirómano que vuelve a su tierra natal, a una Galicia donde, como no, los incendios son...
Uy.
Se nos ha perdido.
Hemos perdido la comunicación con Teresa Ecobo, cojo yo el relevo. Efectivamente, es una película que refiere la historia de un pirómano que viene de la cárcel y va a casa de sus padres, de ahí el nombre del film, Lo que arde, se rueda toda ella en gallego, y Benedicta Sánchez desempeña el papel de la madre del criminal.
Imagínate qué complicado tiene que ser para una mujer normal desempeñar un papel de una película de tan costumbrista, o sea, no estás contando una historia que casi te diría ni siquiera de ficción, estás contando una película de algo que podría pasar, una situación muy normal, que es una señora de 84 años que fue al casting acompañada por su hija y de repente se encuentra con un papel protagonista en una película que ha tenido un éxito tremendo.
Ha tenido 400.000 euros de presupuesto, pero 73.000 espectadores. Se ha estrenado en menos de 50 salas, pero ha sido la película más vista en su categoría. Vamos a escuchar a Benedicta Sánchez y ahora hablamos con Teresa Ecobo.
Quiero algo muy especial para mi hija y mis queridos nietos. Adrián y Pau, que no se olviden de la Yaya, que les quiere mucho.
Una anciana gallega que se presentó al casting casi de casualidad, animada por su hija, y que ha protagonizado este debut en el cine que le ha supuesto el Goya a Mejor Actriz Revelación. Recordamos que los dos premios de actores se los llevaban Antonio Banderas por la mejor interpretación en Dolor y Gloria y Belén Cuesta como actriz, ¿verdad, Teresa?
Efectivamente, Antonio Banderas, sin duda. Hombre, tenemos que decir una cosa muy curiosa. Los dos son malagueños en la gala que se ha vivido en Málaga.
¿Es
esto, que parece una anécdota, para en el caso de Antonio Banderas, que estaba cantado, pues fenomenal, pero en el caso de Belén Cuesta, aquí ronda un poco un pájaro que dice que a lo mejor ella no era la favorita y que se lo ha llevado por ser malagueña. Pase lo que pase, efectivamente, su papel en La trinchera infinita es maravilloso. Y ella ayer me recordaba, dice, Teresa, yo soy de Misas. Dice, yo hago unos 30 kilómetros para llegar a Málaga, pero yo vengo en coche. Mi personaje, para hacer sobrevivir a su familia, para vender huevos mientras el marido estaba escondido, hacía estos 30 kilómetros andando. Tú imagínate, Cristina.
Sí, o sí, sea, sí, sí, sí.
Es increíble.
Vamos a escuchar a Belén Cuesta agradeciendo el premio en el que se subrayaba su papel en La trinchera infinita.
Gracias, compañeros, por darme esto aquí esta noche, porque aquí en casa es, bueno, no sé, muy emocionante, gracias.
No sé, en general, Teresa, ¿qué te parecieron los discursos?
Hombre, los discursos yo creo que son acertados. Yo creo que a mí si me dan el Goya, yo subo ahí y agradezco hasta a ti, ¿sabes? A mi amigo Mikey del Toro, que es un encanto. O sea, es que a mí me parece que es acertado. Lo que pasa es que, en general, si fuese que la gala es más ágil, pues lo de los discursos se te haría más corto, pero cuando la gala no es ágil, al final se te hacen muy pesados.
Muy pesado.
Se te hace pesado el Enés, la décima persona que sube y habla de su madre, su padre, su tía, el que le sostuvo. Yo tengo que decir una cosa que pasa desapercibida del discurso de Benedicta Sánchez, que dice, en primer lugar, gracias a mis padres, porque por ellos estoy aquí, y a mí es una tontería. Pero, jope, es que si sus padres hubiesen decidido abortar, pues ella no estaría. Entonces, a mí, hasta esa tontería me parece una maravilla, sinceramente. Entonces, hay cosas que son una preciosidad.
Podemos escuchar a Antonio Banderas, por ejemplo, el premio Mejor Actor Protagonista por la película de Almodóvar, Dolor y Gloria.
Estoy muy contento, soy muy feliz, especialmente hoy, porque hoy, día 25 de enero, se cumplen 3 años exactamente desde que sufrí un ataque al corazón. Y me habéis dado este regalo para celebrar ese nuevo cumpleaños. Y no solamente estoy vivo, sino que me siento vivo. Muchísimas gracias.
Ahí estaba. Bueno, en términos generales, resumir que Dolor y Gloria, la magnífica película de Almodóvar, se ha llevado 7 galardones. Mientras dure la guerra, la que ha dirigido Amenábar sobre la vida de Unamuno, se ha llevado 5. Y La trinchera infinita, 2. ¿Te parece adecuado este ranking? ¿Es el que tú hubieses elaborado, Teresa?
Sí, yo creo que sí. Además, me parece muy acertado que los premios hayan estado repartidos. Intemperie se ha llevado también 2 premios. También se ha llevado otros 2 premios, Lo que arde, me parece proporcionado. Era un año con muy buenas películas, ojalá vivamos un 2020 con grandes películas como estas. Y una anécdota que me decía Antonio, pobrecito, dice, se me ha olvidado dedicarle el premio a Málaga, porque yo siempre soñé que si esto se daba, le dedicaría el premio a Málaga. Y dice, estaba tan nervioso que se me ha olvidado decirle, gracias a la Academia, es decir, a los que le han votado, gracias a su compañera Penélope Cruz, que se le olvidó también. Imagínate lo nervioso que estaba, y gracias a Málaga, que es su ciudad. Pero bueno, se le entiende y se le perdona todo, porque yo tengo que decir, o sea, una entrevista a millones de personas, las personas son hiperagradables. Lo de Antonio Banderas es otro lugar.
Además,
es una estrella, pero es un señor de la cabeza a los pies, agradable, simpático, que al final de la gala bailó, porque dice que todos los días que sube al escenario entrenan más de 1 hora antes de subir al escenario. O sea, el último momento de la gala era él bailando, levantando la pierna como un chaval de 20 años. O sea, esto, lo de este señor, no tiene nombre, de verdad.
Es que entre otras cosas, aparte de ser una bellísima persona, es un gran profesional, que eso es una cosa que se echa de menos en una gala que una y otra vez desciende a la politización, porque estuvo el presidente Sánchez, no sé si lo pudiste ver, y
sí,
recibió los parabienes de Almodóvar, que me parecen comprensibles, pero que jamás se producen si hay alguien de otro signo político que no sea de la izquierda.
Bueno, pero de todas formas también era un poco vergonzoso porque primero, en primer lugar, Almodóvar nos contaba a todos que le daba un poco de pena este nivel político en el que en todas las campañas nadie había mencionado la palabra cultura y dices, bueno, pues haber empezado por Sánchez también, ¿sabes? Que no la ha mencionado en absoluto. Pero bueno, también estaba, y también creo que es una vergüenza, estaba el presidente de la Diputación y el esfuerzo que está haciendo Andalucía por defender el cine español con el Festival de Cine de Málaga, los premios Goya que han tenido lugar en Sevilla, también aquí en Málaga, y no nadie aplaude al PP por decir, oye, lo estás haciendo fenomenal. Eso es una sinvergonzada también, al menos en mi opinión, ¿sabes?
Por recordarlo, Teresa, lo que dijo Almodóvar concretamente fue en los próximos 4 años... Pedro
bueno, lo
Sánchez...
podemos oír, si lo hemos dado al comienzo en el editorial.
Me han dicho que ha venido aquí nuestro presidente, el señor Pedro Sánchez. Quería decirle que en los próximos 4 años él va a ser el coautor del guión de nosotros, de los ciudadanos españoles. Y que espero que le vaya muy bien, porque si ya él le va muy bien, nos irá muy bien a todos los demás.
Sí, es un tinte demasiado político, unos premios que en teoría son de cultura, pero bueno.
Pepa Flores, Marisol, se llevó el galardón a toda una carrera. Ella se apartó de las escenas públicas de una manera radical después de su adolescencia, dolida, considerando siempre que se le había robado la infancia con esa utilización de su persona en el ámbito cinematográfico, pero desde luego marcó a toda una generación y dejó un recuerdo imborrable. Y fueron sus hijas, si no me equivoco, Teresa Cobo, las que recogieron el premio.
Efectivamente, estaba María Esteves, Celia Flores, Pepa Flores, que Celia es... Bueno, o sea, el vestido de Celia lo tienes que mirar, Cristina. Esto es una chorrada de mujeres, pero es que es maravilloso el vestido que se puso esta cantante. Bueno, hay que decir que a mí me parece de las personas con mayor integridad del mundo mundial. Ella dijo que se apartaba y es que le da igual que le dé el premio. El círculo de escritores, los académicos, lo que sea, ella defiende su vida privada y no fue. Entonces fueron las hijas, agradecidas, muy contentas, decían que su madre estaba viendo la gala desde un televisor en un lugar muy tranquilo, y oye, mira, si ella ha optado por ese lugar tranquilo, a mí también me hubiese gustado verlo, desde un lugar tranquilo.
esto que estamos oyendo, lo oímos un poquito, es la hija de una del... Esa Amaya cantando.
Es Amaya, la cantante Amaya de Operación Triunfo, que ayer interpretó este tema en honor a ella en la gala, que fue uno de los momentos para mí más bonitos, junto con el que interpretó Pablo Alborán. Yo creo que los momentos musicales fueron muy acertados, esto sí también lo tengo que decir.
En tema de puesta en escena, vestuario, iluminación, ¿cómo viste la gala?
Pues mira, a mí lo que me parece es que no están haciendo una gala, están haciendo la típica gala de sábado noche. Es que no se enteran que esto tiene que ser un espectáculo. Me parece un horror. Yo no sé si son los guionistas, los realizadores de Televisión Española, pero hay alguien que no se está planteando que esto no está acertado en sí. O sea, no sé, esta es mi opinión.
Luego, lo decimos todos los años, ¿eh? Lo decimos todos los años, que hay que hacerlo más rápido, más ágil y con conciencia de espectáculo. 1 hora y cuarto, 2 horas y punto pelota.
Y chimpún. Y luego, en el tema de vestuario, bueno, o sea, yo creo que hablarás más tarde con gente más especializada. A mí me pareció que la gente le dio por el blanco y el negro. Y dije, pero bueno, ¿qué le pasa aquí a la
como
gente?
Como si fuesen
le da...
unos de boda y otros de funeral.
Pero bueno, horrible.
Menos mal que Teresa de Cobo llevaba un vestido más adecuado. Teresa, enhorabuena, muchísimas gracias.
Feliz domingo a todos, un abrazo.
Y ya ha llegado también Juan Amaro, vamos a ver por dónde van los oyentes. Buenos días.
Muy bien, pues mira, sobre los Goyas nuestros oyentes opinaban, y esto mismo que comentabais sobre la política, que no les gusta mucho.
Los Goya, como siempre, todo politiqueo, ni los veo ni los pienso ver.
Pues sinceramente no los suelo ver, porque como siempre están atacando a una serie de personas de diferentes partidos políticos y son todos los actores, son muy, muy, muy de izquierdas, pues no lo suelo ver, porque para enfadarme y ponerme mal humor, pues no lo veo.
También hemos escuchado ese homenaje que se ha hecho a Gregorio Ordóñez. Nuestros oyentes han querido dejarnos también unos audios de recuerdo.
La historia de Gregorio Ordóñez fue una lástima. Era el hombre más maravilloso del mundo en política en aquella época.
Era un gran hombre, una gran pérdida. Y es una canallada lo que le hicieron a él y a su familia.
Sobre Gregorio Ordóñez me da mucha pena. Yo cada año pues lo recuerdo con mucho cariño y le rezo unas oraciones para él.
Bueno, y sobre Venezuela también hemos estado comentando la visita de Guaidó ayer en Madrid y esto es lo que se opinaba.
O sea, ha tenido tiempo de ir a los premios Goya y no ha tenido tiempo de ir a recibirse con Guaidó. Es una pena porque verdaderamente España siempre está muy unida a Venezuela.
Me alegro mucho que hubiera mucha gente en la concentración. Yo tengo amigos que fueron a la manifestación de apoyo.
Es, Cristina, bastante remarcable la opinión de nuestros oyentes con respecto a la posición tanto de las cuatro versiones que ha dado Ábalos con respecto a su reunión en el avión que como a la posición de nuestro presidente, de Sánchez.
Sí, recordemos que el ministro primero negó haberse visto con la vicepresidenta, después dijo que se la había topado por casualidad cuando iba a ver en el avión aparcado en Barajas al ministro de Turismo de Venezuela, que es amigo suyo. En tercer lugar, dijo que la saludó momentáneamente y en cuarto lugar dijo que era el encargado por orden de Marlaska de evitar que esta señora bajase a suelo español porque tenía sanciones internacionales sobre su cabeza.
Estamos en el 666-55-40-00 para que nos mandes tus notas de voz.
Vamos al informativo y después continuamos en este caso con la tertulia de chicas. Vamos a abordar un informe de la Unión Europea que establece que una gran parte de las profesiones que están estudiando nuestros hijos no servirán para nada, que el cambio que se va a producir por la revolución tecnológica eliminará buena parte de los trabajos que todavía se siguen vendiendo y estudian nuestros vástagos.
Escuchas Fin de Semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Muévete sin límite con Repsol Autogás. El carburante alternativo con mínimas emisiones que te garantiza la etiqueta eco y con el que consigues hasta 1.200 kilómetros de autonomía. Además, podrás encontrar autogás en más de 400 estaciones de servicio Repsol en toda España para que te muevas sin límite. ¿A qué esperas? Pásate a Repsol Autogás y empieza a disfrutar de un mundo lleno de ventajas. Infórmate en Repsol.es.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué haces aún aquí si el partido ya ha terminado?
Pero bueno, que ahora saltan al campo los del equipo de limpieza. ¿Y los aspersores? Me flipan.
Para los que no quieren renunciar a nada, llega el nuevo Fiat Tipomore. Disfrútalo desde 10.750 euros y gracias a Fiat Contigo, con 10 años de garantía y opción de devolución ante situaciones inesperadas. Financiado por FCA Capital España. Consulta condiciones en fiat.es.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma, donde compran los profesionales, te ofrece calidad profesional y productos de las mejores marcas. Descúbrelos en bricomar.es. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Equipo, entro en boxes.
Ya tienes lista tu furgoneta, Antonio. Puedes seguir con tu trabajo.
En tu taller Euromaster nos movemos para que te muevas ofreciéndote todas las marcas de neumáticos y el mantenimiento que necesita tu furgoneta.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Desde que uso Fluchos lo tengo todo en unos zapatos. Comodidad, elegancia, sport. Son la fusión perfecta entre tecnología, artesanía y tendencia. Su calidad se nota y es que son hechos en España. Por eso esta temporada no creo que me pueda resistir a la nueva colección otoño-invierno. Y cuando te los pruebes, tú tampoco. Fluchos, comodidad absoluta.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es... También la Copa del Rey en Dazón. Ahora más deportes en directo o a la carta, sin permanencia. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN, Dazón.
Conducir tiene un precio, y no hacerlo también. Pero hay algo que no tiene precio, tu vida. Por eso con tu seguro de coche AXA, en caso de accidente, cuentas con apoyo médico, psicológico y económico para que todos los implicados se recuperen completamente. Porque para AXA, la vida es lo primero. Consulta las condiciones en axa.es o visita nuestras oficinas.